Buenas tardes, para la CPC, por favor, a las 7:07. Bueno, comentar que hoy sobre la ciudad encontrada, o más que jornada son jornadas de 3 semanas del seminario de Fundación del Feminismo de Neología y África. Contamos con la presencia muy estimadísima del Partidera, que muchas de vosotras conocéis, una feminista histórica, la primera mujer que se anunció públicamente como lesbiana en eso que se llama el Reino de España. Y también se trabajó muy activamente en el año 70 en la Comisión de Derecho al Aborto y en todo lo que fue la organización de la segunda ola de feminismo en el Estado español. También militante de la izquierda revolucionaria de la época, empresaria política, la acusaron con otro grupo de querer poner una bomba en la catedral de Burgos. Y ella decía, le decía al policía, pero bueno, ¿esa no es la catedral? Es decir, y bueno, también he trabajado mucho en países latinoamericanos y es un placer tenerla con nosotros y hablar sobre la tradición del movimiento feminista y sobre el colectivo de feministas del día. Así que, bueno, ya sabéis que el amor es Dios. Y María José y yo nos tenemos desde hace muchos años. La diosa sí que desplegó en cuanto, porque en cuanto me llamó y me dijo, bueno, me ofreció la posibilidad de venir aquí, bueno, pues eso es claro. No solo porque Donosti, Hernán y la tierra, bien vale, sino por las ganas, pues, de poder saber, de poder aprovechar un rato, de poder pues, recordar esos tiempos de nuestros grupúsculos revolucionarios de aquel tiempo, casi todo lo que vivimos en el fin. Bueno, y luego es más otra cosa, porque últimamente, no sé si me entendéis, pero últimamente yo estoy leyendo y oyendo hablar de la historia de la defensa del lesbianismo y de los derechos de lesbianas y gays, como si fuera una cosa de hace poco tiempo, como si no hubiera habido esfuerzos previos, entusiasmos previos, afinidades previas, y como además, como si en este país, de países, se hubiera dado la misma circunstancia que ocurre, que se ha dado en otros países, en otros continentes y en otras tradiciones, digamos, de un cierto desencuentro entre feministas y lesbianas. Y yo os digo con toda sinceridad, cada vez que oigo esto, refiriéndose a la historia, pero no a la historia de los años de Matusalén, sino a la historia reciente desde la muerte del dictador, a mí se me bueno, salgo a los pelos de punta y me pongo a morir. Y me pongo a morir no solo porque no es cierto, sino porque creo que sin hacer chauvinismos, creo que tenemos que estar orgullosas de la tradición a la que pertenecemos. Habrá quien no se sienta heredera o heredero de esa tradición, pero quienes lo sentimos, de verdad, habiendo participado y formando parte de la tradición del feminismo organizado y del movimiento feminista en el Estado español, pues es imposible tapar la existencia de unos años largos, duros, difíciles, más que ahora, en los que el feminismo y el lesbianismo, el movimiento feminista y las lesbianas organizadas formábamos parte de lo mismo. Elegimos todas, cuando yo todas prefiero a todas las feministas de las más variadas tradiciones, opiniones y corrientes, elegimos la fecha de 1975, diciembre, a los 20 días de la muerte de Franco, y todavía en la clandestinidad, la celebración de las primeras jornadas de la liberación de la mujer en Madrid, como el inicio del movimiento feminista organizado de esta nueva segunda ola en nuestras tierras. Y las que, por lo que veo por la edad, que todas son más jóvenes que no sé quién, pues intento transmitiros, aunque sea en poquísimo tiempo, el contexto en el que aparecimos, que apareció el movimiento feminista y particularmente en materia de sexualidad. O sea, veníamos de los 40 largos años de la noche franquista, en la cual la educación que se nos daba era la educación del nacional catolicismo, que era la educación que las integrantes de la sección femenina, con la parte que se les daba a ellas en nuestra educación general, digamos, mensaje incorporizado a las gimnasias aquellas y los colores que había que llevar porque no se podía enseñar más allá, y vamos, sobre todo más allá, más arriba, también los polonos hasta la rodilla, veníamos de una negación de la existencia de seres sexuales, entendido como tales, no solo a los hombres, que a los hombres, a pesar también de haber sufrido una época larga de represión, también en materia sexual, y particularmente quienes se habían desviado de la norma heterosexual, veníamos de una larga circunstancia en la que las mujeres no éramos consideradas como seres sexuales. Nuestra sexualidad tenía que empezar y acabar en la sexualidad del varón. Y aquellas frases tan corrientes en aquellos años del franquismo, de las mujeres que te decían mayores o de una cierta edad: no, a mí eso no me acuerdo nunca de lo del sexo, no, lo digo cuando me fui a casa, mi madre ya me dijo que ella tampoco de esto, sé mucho, pero que había tenido, que le habían dicho que tuvieras con ganas o no tuvieras, que mi marido tiene con ganas, pues oye, a mí la que sea con tantas vivas. Y no es que exagerando, yo recuerdo viviendo en Barcelona la primera charla de sexualidad que tenía un pobrecito de una comarca rural de Lleida, que yo me temblaba los pies. Recuerdo por la carretera pensando qué voy a decir yo, qué les voy a decir y qué no les voy a decir, y recuerdo que las propias mujeres de ese pueblo, cuando hablábamos, y yo simplemente lo que hice fue transmitirles lo que hasta aquel momento había llegado, hasta dónde había llegado en aquel momento nuestra reflexión sobre la sexualidad y sobre cómo vivíamos la sexualidad. Me acuerdo una vez que se levanta así muy de negro el pañuelito y tal, y dice: no, pero si eso ya sabemos. ¿Y ahora qué hacemos? Y menos mal que una un poco más joven dentro del grupo de ellas dijo: oye, ¿cómo que ahora qué hacemos? Y es poder hablar de esto y hablar en público. Me acuerdo, no sé, era una de esas típicas salas de las cajas de ahorros, de la caja de ahorros rural. Claro, el valor de poder hablar para aquella mujer un poco más joven que la que había hablado, pues era ya un signo de un cambio tremendo, tremendo, tremendo. Bien, es verdad que eran las épocas en las que en los coloquios de las charlas siempre la que intervenía desde el campo siempre decía: oye, yo no tengo ningún problema, ¿eh? O sea, yo, mi marido, pero muy bien, ¿eh? Ahora tengo una amiga, tengo una vecina, era siempre la vecina, la amiga interpuesta, y que estaba contando su propia vida sexual y demás. No éramos consideradas como seres sexuales, para nada. Nuestra sexualidad se limitaba a dar satisfacción sexual al varón, con lo cual las veces apañaré, y a la maternidad. Y entendía la maternidad como la gestación, el parto y la crianza. Si habéis visto o habéis recordado o habéis echado una ojeada a alguno de los escritos de los primeros años del movimiento feminista, ahora os puede parecer una consigna, bueno, prehistórica, ¿no? Pero las primeras consignas eran del porte de: sexualidad no es maternidad. Y nos desgañitábamos gritando: sexualidad no es maternidad. Porque no se distinguía, vamos, no solo se distinguía, sino que se identificaba sexualidad con maternidad. Pero en esos años en los que yo, que tuve la suerte de poder estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras en Madrid, porque mi hermana mayor que está aquí en el público y viendo que está allí, entonces era más fácil por la beca y el piso y la manutención gratis. Y yo quería estudiar allí. Yo recuerdo que gracias a que entablé amistad con una de las librerías más majas de Madrid, que era Fuente Taja, que todavía hoy día existe en la calle San Bernardo, y que entonces te dejaban pasar a la trastienda para ver los libros que estaban en el índice de libros prohibidos. Y entonces me acuerdo que El Segundo Sexo, El Segundo Uruguá, yo lo pude leer en la época de la facultad, gracias a tener esas amistades que te permitían ir a los libros que estaban en el índice. Claro, claro, el índice pues es el índice, ¿no? Pero entonces el índice, tal libro no está en el índice. Eran en el índice de libros prohibidos que efectivamente eran prohibidos. Bueno, pues en unos ambientes así, también recuerdo el libro de Técnicas Sexuales Modernas de Baidós, que lo leí en la facultad y nos enteramos, y tenemos 20, 21 años, de que había una cosa que se llamaba el clítoris. Y nos vamos. Porque ahora no sé, pero me acuerdo que en nuestras criaturas y cuando éramos pequeñitas, pues me traje aquí, pero bueno, esto no se ve, esto no se mira, esto no se toca, y entonces eso era lo que me ocurría. Recuerdo que las cosas más escandalosas en los primeros años del movimiento feminista en Barcelona era a resultas de que llegó el libro de Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas de colectivo de Boston, era lo de la autoexploración, que nos tenés a todas en un espejito mirándonos el chocho y viendo pues, las partes que tenía dejado de ver como la gran novedad. Yo insisto, o sea, yo en la facultad me enteré que el simbolito ese se llamaba clítoris. Y gracias a un libro de los de Vincent, como era el de Técnicas Sexuales Modernas. Claro, en ese contexto, los primeros pasos del movimiento feminista en materia de sexualidad, y digo los primeros, porque es sorprendente la velocidad de rayo con la que las ideas del feminismo de los países que algunas salían y dejaban de traer a partir del 75 nos revolucionarizaron. Aquello fue un alboroto, un maremoto en la cabeza permanente. Y recuerdo que del 72, del final del 75, con la muerte de Franco, a mayo del 76, que si mis cálculos no van mal, no van más que 6 meses. Las jornadas catalanas de la dona del 76, que fueron el revolcón de los revolcones ideológico y de todo, y con unos medios de comunicación absolutamente abiertos a la novedad, que hicieron de altavoz en las discusiones de las casi 4.000 mujeres que nos juntamos en el paralímpico de la vieja Universidad de Barcelona, tampoco fueron las primeras topacetas aquí, en ese intervalo tan corto de tiempo, pues había ponencias sobre el lesbianismo en esas primeras jornadas a través de la zona, cuando ya os digo, o sea, hasta hacía muy poquito tiempo, de los temas de sexualidad, bueno, era, siempre digo que era como la liga de fútbol, había temas de primera división de los que se podía hablar en cualquier círculo, en cualquier ambiente. Había otros temas, pues que en fin, según y con quién podías hablar, y según y con quién no, en las épocas de las clandestinidades del más diverso tipo, pero en materia de sexualidad, por ejemplo, hablaban de Dios, rarísimo. Obviamente había abortos, la gente sabía dónde estaba la abortera en cada pueblo, en cada eso. Acordaros lo que significó el juicio a las 11 mujeres del Bilbao en el 69, de destapar toda una realidad que no venía de eso, del 75 para entonces, sino que venía desde el mundo. Pero lo que quiero decir es que eran épocas, claro, fijaros que en el 75, como a Naciones Unidas le dio por declarar 1975 el Año Internacional de la Mujer, la legislación franquista tuvo que, por lo menos, hacerse un lavado rápido de fachada para poder ir a los ámbitos de Naciones Unidas y no presentar una legislación que era la que reinaba. O sea, con deciros, porque sois muy jóvenes, con deciros simplemente que legalmente una mujer que tenía algún contrato de trabajo asalariado y por lo tanto fuera de su casa, legalmente el marido podía cobrar el salario en nombre de su mujer. No digamos ya las fijaciones de domicilio, no digamos ya los permisos para el pasaporte, es decir, la subordinación de las mujeres a los hombres era total, era absoluta. Absoluta, absoluta, absoluta. Y en materia de sexualidad, pues era lo que imperaba eran las nociones de la doctrina de la Iglesia Católica, con su concepción de pecado, con la tradición judeocristiana de ligar el placer al pecado, y más particularmente el placer sexual al pecado. No sé si os acordaréis, si todavía se dice por aquí, pero yo me acuerdo que en al principio, en la defensa del derecho al aborto, siempre te encontrabas con alguna que te decía, alguno, la que lo ha hecho, que lo pague. Es esa vieja mentalidad, quien ha pecado, que lo pague. Y que salga. Entonces, en ese contexto, que fue el contexto en el que empiezan a surgir los primeros núcleos unitarios de los grupos feministas, en ese contexto, como os podéis imaginar, las iniciativas que se empezaban a plantear en el movimiento feminista no salían prácticamente del marco de la heterosexualidad. Y fueron años difíciles, muy difíciles, en los que si no llega a ser por el entusiasmo, porque hay una amiga nuestra feminista gallega que siempre dice que nuestras vidas cambiaron, ya no, o sea, el antes y el después de la irrupción del feminismo en nuestras vidas es algo clarísimo, nunca nada ya volvió a ser como antes. Entonces, claro, dentro de los márgenes de la heterosexualidad, los avances que se iban dando en el movimiento feminista en materia de sexualidad fueron, claro, luchar contra esa identificación sexualidad igual a heterosexualidad. Pero menos. Sobre todo era romper con aquella identificación entre sexualidad igual a maternidad, sexualidad igual a satisfacción sexual del varón. Las consignas, la que os decía antes y otras muchas más, condensan, esa es la virtud de las consignas, condensan a tope esas luchas, la lucha por la despenalización de los anticonceptivos. Claro, cuando cuentas a cualquier feminista de cualquier otro país, ya no solo, digamos, del llamado primer mundo, en América Latina, claro, cuando les cuentas que en este país los anticonceptivos estaban penalizados hasta 1978, pues se quedan con los ojos a cuadros. Entonces, claro, luchar por conseguir la despenalización de los anticonceptivos y su inclusión en la seguridad social, que decíamos entonces, no estaba separada todavía la seguridad social de la seguridad pública, como ahora sí está, pues era fuerte, era muy fuerte. Pero claro, nos movíamos, cuando digo nos, utilizo el plural del movimiento feminista, nos movíamos en los márgenes de la heterosexualidad, rompiendo y luchando por conseguir que formara parte del pensamiento colectivo y particularmente de las mujeres, pero que formara parte de ese pensamiento colectivo la idea de que las mujeres, dentro de nuestras capacidades, dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestro ser mujer, estaba también el que éramos seres sexuales. Ahora puede parecer una cosa del año de Matusalén, pero yo no sé si os acordaréis, algunas de las que estáis aquí, cómo había que demostrar que una mujer que había sido violada saliendo a las 3 de la mañana de una discoteca y haciendo autostop tenía todo el derecho del mundo a decir que no al que le había cogido el autostop y se había... Y había interpretado que porque va a haber autostop saliendo a esas horas de una discoteca, no estaba dispuesta a abrirse de piernas a lo que quisiera. Porque claro, la idea de la sexualidad masculina era, yo creo que todavía sigue quedando en algún sector de la realidad, muchísimo menos, la idea de la sexualidad masculina era una sexualidad como un torrente desbocado que baja de la montaña y que una vez desatado no hay quien lo pueda partir. Es que las feministas probablemente somos las que mejor concepto tenemos de los varones, incluso más que ellos mismos, cuando se justifican en estos asuntos, por ejemplo. No es que, hombre, pues ya estaba bailando conmigo a la discoteca y no le importaba nada, pues que anduviéramos para romazos y patatín patatán. Y luego, oye, pues sí, pues tal, hemos bebido, no sé qué, puntas. Y luego, que me dice que no, como si yo pudiera parar. No, como si yo pudiera parar. Pero si tenéis una mantención de vosotros mismos como auténticos animales, como si fuera una cosa que está aquí. Y no esto que a veces llevan aquí. No, no, está aquí la vivencia de la sexualidad. Por más que el conjunto del cuerpo adentro, ¿no? Bien, pues en aquellos años, el movimiento feminista y ético, fueron años muy maravillosos, porque claro, bien es verdad que era un poquito ya el cenit de las movilizaciones sociales, de la lucha por las libertades, de la lucha contra el franquismo, los primeros meses en los que todavía pues, no sabía si te iban a salir forrando, y que al mismo tiempo te hacían entrevistas en los periódicos, por ejemplo, y hablabas de cosas y decías, bueno, imposible que vayas a leer un periódico o en una televisión o en una radio y sabía que no pasaba nada. Claro, eran momentos en los que nosotras nos descubrimos a nosotras mismas la que era nuestra cotidianidad con otras mujeres. Fueron aquellos primeros grupos que nos hacíamos de todo. Autoconciencia, denuncia pública, reivindicación, y era como una gasolina en vena que nos cambió, pero absolutamente, pero radicalmente, empezar a darnos cuenta, claro, lo que significaba ser mujer en aquella sociedad. Pues bien, 1979 fueron las famosas jornadas de Granada, que a lo mejor a los jóvenes hasta se han llegado. Jornadas en las que aquí en las orillas del Darro y el Genil nos juntamos, en la tierra de aquí, de arriba, nos juntamos pues otras 3.000, digo, casi 4.000 mujeres. Si es que yo siempre he dicho, no mucho lo mismo. O sea, las jornadas de debate que ha organizado el movimiento feminista en este país no tienen parangón con ese movimiento. No ha habido nunca, no ha habido nunca la capacidad de convocatoria para debatir. Otro problema es que es lo que pasaba entre jornada y jornada. Y si éramos capaces de agrupar a las mujeres interesadas en aquellos debates nuevos entonces, que habían luces y habían expectativas y demás, ¿no? En aquellas jornadas tuvimos una primera discusión fuerte en materia de lesbianismo entre posiciones encontradas. No solo todo el conjunto de las jornadas estuvo atravesada por decirlo de forma muy simplificada, por el debate entre el llamado feminismo de la igualdad y el llamado feminismo de la diferencia, que sí, que eso estaba todo, sino que en materia del lesbianismo en concreto, también tuvimos debates y debates fuertes, incluso a veces agresivos. Con, yo creo que la persona que más encarnaba las posiciones de lo que entonces se empezaba a vislumbrar como un feminismo de la diferencia, era Grete Lamán, compañera nuestra catalana, que murió hace poco tiempo, y que ella era partidaria del separatismo lesbiano, es decir, de la creación de espacios solo de mujeres, incluso con algún brindín en relación a las heterosexuales del movimiento feminista en algunas de sus expresiones, ¿no? Y también de la aparición también de las posiciones, por lo tanto, del lesbianismo como opción política. Es decir, no como opción sexual, pues porque te gustan las mujeres, te despiertan el deseo sexual. Algunas de ellas te despiertan esa cosita que se notan las tripas cuando alguien te enamora. Eso lo notamos perfectamente en todo el mundo. Y las que defendíamos un tipo de lesbianismo todavía un poquito en ciernes, todavía un poquito poco elaborado, como elaborado, porque claro, los primeros años del movimiento feminista, y ahí sí que la particularidad de cada zona fue determinante, en algunas zonas pues permitía que las lesbianas que formábamos parte de los grupos feministas viviéramos muy cómodamente en la invisibilidad o en una medio visibilidad, y cuando digo eso estoy pensando en Barcelona particularmente, porque algunas lo sabían, otras no lo sabían, pero no había una situación de dificultad o de conflicto cuando se sabía, reflejaba esa deuda. En cambio, en otros sitios la invisibilidad de las lesbianas era tremenda. A mí que me tocó volver a Madrid de nuevo desde Barcelona, eso que fue brutal, pero brutal. Y en 1979, en el verano, o sea, antes de las jornadas de Granada, había tenido lugar en la Costa Brava, en Barcelona, en Cataluña, la celebración de la reunión internacional de lo que entonces se llamaba IGA, la International Gay Association, o sea, la Asociación Gay Internacional, que luego, por la labor de las lesbianas, pasó a llamarse IGA, la International Lesbian Gay Association, ¿no? Entonces, había dado la reunión internacional y las lesbianas de los grupos mixtos que acudieron a esa reunión se juntaron y vieron la necesidad de hacer algo para tener más fuerza en los grupos mixtos y para que los grupos mixtos dejasen de ser tan misóginos como eran. Porque había bastantes quejas y bastante desazón y disgusto, al mismo tiempo que buen rollo y una relación entre compañerismo entre los gays y las lesbianas del movimiento gay. Eran obviamente mayoritariamente gays los que poblaban los grupos gays, y ellas se juntaron y decidieron que ya lo tenían que hacer, que no podía ser, que lo tenían que hacer. Y entonces las de Madrid, yo ya estaba entonces en Madrid, las de Madrid nos plantearon, las de Flor, entonces Fred, la verdad es que éramos muy pretenciosos, Frente de Liberación Homosexual de Castilla. Los nombres que nos poníamos eran ¡Ala! Eran cuatro, pero da igual. Y estas nos llamaron a las lesbianas feministas que estábamos en los grupos del movimiento feminista de Madrid, muy sinistradas. A mí en particular, un día también estaba en Barcelona, me invitaron a dar una charla en Madrid y el título de la charla era el lesbianismo desde el movimiento feminista, o visto desde el movimiento feminista. Entonces yo, que solamente a algunas gentes de Barcelona sabían de mi opción sexual y de mis prácticas sexuales, pues claro, estaba muy tranquila porque hablaba desde el movimiento feminista. Y a la salida se me acercan unas y me dicen, oye, ¿pero tú de qué vas? Bueno, se me presentan y me dicen, mira, son flamitas de Delta, somos del FLOC, del Frente de Liberación Homosexual de Castilla, de aquí de Madrid, pero ¿tú de qué vas? ¿Cómo de qué voy? ¿Qué chicas? ¿Tienes un plumón? ¿Que se te lo de lejos? ¿Pero por qué no hablas en primera persona? Yo digo, sudándome, no, es que... Claro, como había sido para hablar de tata. Total, que ellas, a la vuelta de la reunión de la isla, se plantean muy seriamente que nos empecemos a juntar lesbianas de un sitio y de otro, y que por qué no montamos unas jornadas de ámbito estatal de lesbianas, que estuviéramos en el movimiento gay o en el movimiento feminista. Y así fue. Ese fue el origen del colectivo de feministas lesbianas de Madrid. Nos juntamos, conocimos al primer grupo, aunque no había un colectivo, pero que no estaba metido dentro del FAC, del Front de Liberación de Cataluña, es decir, del Frente de Liberación de Cataluña, ni de la CK, que fue su escisión. Teníamos de los mismos, había un núcleo inicial que era muy poco conocido. Y nuestra gran sorpresa en esas primeras jornadas del año 79 en Madrid, primeras jornadas de lesbianas de Alicia, fue conocer a las lesbianas de Vizcaya, de ESA, que eran un grupo de lesbianas que tenían buena relación con Egan, con el grupo mixto, pero que en ese año eran los feministas, pero con una genealogía grisísima. Sí, desde luego tenéis que localizarlas de aquí, ¿no? De localizarlas, porque seguro que andan por ahí, para ver un poquito de qué fuentes se dieron para ser en el 79 y tener una cierta trayectoria de lesbianas feministas sin haberse, digamos, metido en el mundo visto, ni tampoco formando parte del movimiento feminista todavía, porque el movimiento feminista estaba naciendo. Total, que de esas primeras jornadas, que fueron pues, de conocernos, de saber qué hacía cada una, las que estaban en el grupo mixto, de llorarnos, fatal que se encontraban en el aspecto de la misoginia y el machismo y tal de los chicos, y hicimos unas cuantas cosas. Yo creo que hablamos incluso hasta de lesbianismo y religión, porque eran preocupaciones que había en determinada gente, y nos despedimos autoconvocándonos para nada, para el mes de noviembre del mismo año, en Valencia, como segundas jornadas. Entre las de Madrid, cuando teníamos, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que entrar, vamos a juntarnos para preparar una ponencia para esas segundas jornadas. Y como elegimos los primeros viernes de mes, nos llamamos las Lunes, Lesbianas Unidas de los Viernes, que es el origen del colectivo, del jefe lento del colectivo de feministas lesbianas. La Lunes duramos, pues nada, en un mundo casi, porque en mayo las primeras jornadas estatales de lesbianas y en las de noviembre en Valencia y nosotras el mes de enero del 80, claro, una vez presentada la ponencia que hicimos, las Lubis, para las segundas jornadas, otra vez las primeras jornadas, dijimos, oye, pero ahora no vamos a preparar. Y entonces, entre todas, las que estaban en el club se salieron, manteniendo muy buenas relaciones, eso sí, con los chicos del club, y las que estábamos en el movimiento feminista, pues sí que lo hicimos, porque era bastante comité, entonces era tener 40 bombas, o sea, estar militando en la comisión, bueno, organizamos siempre de Chihuahua, luego en Veritat a Pumbo y en el colegio de feministas lesbianas. Y ahí fue cuando empezamos, en enero del 80. Enero del 80, que fue sobre todo para qué queríamos el colectivo de los ángeles, para qué. Y después de mucho hablar, mucho discutir, porque claro, las procedencias pueden parecer una tontería, pero las procedencias imprimen carácter. ¿Eh? Y entonces, claro, había lesbianas que tenían más contacto y más relación con lo que llamábamos entonces el gueto, el ambiente. Y eran sobre todo las que venían del foro. Y en cambio, las del movimiento feminista teníamos menos relación con el ambiente, porque más o menos en nuestras respectivas casas, y había redes de casas, y no te hacían tan necesario acudir al gueto como fuente, digamos, como un núcleo donde podría entablar relación con otras lesbianas y demás. Y el propio movimiento feminista, pues claro, te puedes imaginar que era, en fin, tampoco, ¿no? Si algunas se cruzaba algo de que no todo el monte es orégano, pero puede ser. Total, que en enero del 80 fueron las jornadas y en enero del 81 fue cuando montamos el colectivo. Entonces, discutimos mucho y al final, muy a nuestro pesar, porque nos hubiera gustado también hacer algún trabajo en relación a las lesbis del ambiente, pero claro, las éramos y tampoco teníamos muchas posibilidades. Y entonces nos fijamos en eso, que yo creo que fue el acierto del siglo en algo que es la especificidad, la particularidad en aquellos años, en aquella década, de este país, de la relación de lesbianismo y feminismo, y por tanto lesbianas y movimiento feminista, que fue lo siguiente. ¿Para qué nos teníamos que vivir el colectivo? Para ayudarnos a vivir con satisfacción nuestra acción sexual y con orgullo, nada de en plan de voluntad. Segundo, para conseguir que el conjunto del movimiento feminista, y no solo nosotras y el movimiento gay y lésbico, que el conjunto del movimiento feminista defendiera el lesbianismo como una opción sexual legítima para las mujeres. Y me parece que desde lugar era así, incluir en la opinión pública, y particularmente las mujeres, para la difusión del lesbianismo, para la legitimación del lesbianismo. Entonces, son unos encontronazos con las lesbianas del ambiente. Claro, en aquellos años los bares que había en Madrid eran poquísimos, muy poquitos, muy poquitos, y algunos de ellos, pecados de juventud, estaban, digamos, dominados por lo que en el argot lésbico eran las camioneras. Y claro, a mí nos parecían que joder, vaya imagen. Vaya imaginación. Vaya imagen de lesbianismo. Nosotros que vivimos en el oscuro bar bajo el sol, y se la dejó, es que no se puede. Luego ya que comprendimos nuestro error, no solo nuestro error, sino el enorme papel que desarrollaron para hacer visible el lesbianismo, que fue lo que les tocó hacer a ellas en aquellas épocas, pero claro, no había duda. Con ellas no había ninguna duda. Es decir, las hicimos los dos por la calle, de brazo, y cogidas así, y asá, y cogidas un besito, porque claro, las mujeres no son tan tiernas, tan cariñosas, pero con ellas que la salía una de un azul marino, como decíamos, y no había ninguna duda. Yo creo que, bueno, hasta mucho tiempo después, bueno, pues, hasta unos cuantos años después, no reconocimos el papelón que tuvieron en abrir camino en aquellos años duros y difíciles, ¿no? Pero claro, en aquellas épocas nosotras, bueno, llegamos a tener algunos problemillas por incomprensión, por 50.000 cosas, y por anuncios también. Una vez en un bareto de ambiente que estaba cantando un cantautor argentino y con unas letras machistas, pero bueno, estas, y a nosotras, claro, pues, fuimos a decir, oye, tío, ¿a qué mentira que estés cantando en un bar de ambiente y además lésbico, cantando esas machadas, pero una cosa insoportable? Y entonces ellas lo interpretaron mal ellas, y nosotras, como yo soy cantante, cada vez más puta la canción y cada vez más machista, pues nos levantamos muy dignas y nos fuimos. Y nos echaron por el interés. Bueno, son encuentros y desencuentros que en la vida de todos los movimientos sociales se han dado y que probablemente son necesarios para la propia maduración de las gentes, de nosotras mismas, desde luego, de forma muy clara. Entonces, es verdad que dedicamos la mayor parte de nuestros esfuerzos a tratar de convencer al conjunto del movimiento feminista organizado en la Coordinadora Feminista Estatal para que su política sexual no fuera una política que se mantuviera en los márgenes estrechos de la heterosexualidad y que, por lo tanto, incorporara una visión de la sexualidad desprejuiciada en la que tanta legitimidad tenía una opción que la otra, que la que fuera. Entonces, como vehículo para llevarlo a cabo, se nos ocurrió la feliz idea de editar la revista. Le pusimos el nombre de Moler porque éramos un poquito folclóricas también. Me acuerdo que solíamos ir a verle a la nuestro jurado. A mí era por lo duro, claro. Ahora lo miramos así, pero con la recogido en aquellos años, te cogían las canciones y sobre todo verla a ella, y era porno duro. Pero claro, como era una folclórica, pasaba como que no. Entonces, le pusimos por nombre a nuestra revista Nosotras, que nos queremos tanto. Y la dedicamos a traducir, porque no había elaboraciones propias nuestras aquí, a traducir aquellos artículos sobre lesbianismo que íbamos mirando de revistas, de libros, de anglosajonas, de francesas, que nos parecía que tenían mucho interés para el debate, para nosotras mismas y para el conjunto del movimiento feminista. Bueno, y Nosotras se llegó a convertir pues un poco en la Biblia de obligado cumplimiento. O sea, era material de debate en todos los grupos feministas de todo el Estado español que estaban coordinados en la Coordinadora Feminista Estatal. Es más, hubo un momento en el que, así como en las jornadas de Granada del 79 hubo una mujer heterosexual que se atrevió en un debate sobre sexualidad a decir que ella disfrutaba con la penetración, que era uno de aquellos momentos del feminismo a que llegaba, pues, claro, el sacrilegio, porque yo no tengo, claro, ¿Qué valor? ¿Quién sigue?
Sí, me acuerdo porque a Raíles me llamaron machista y leninista.
Pues oye, un homenaje. No, es que imagínate lo que era. Era un hombre de que hay otras cosas.
Es que tenía un hijo de otra y lo que esas mujeres
movieron. Y el orgasmo tiene un diálogo. Y claro, luchábamos contra la idea de que se pudiera tener placer en las relaciones heterosexuales en la vagina, porque además encima, desde el punto de vista...
Ahora que han pasado 30 años y lo que se hace es acuerdo, entonces me costó un poco. Pero con unos meses, no es cada un año.
Podéis, se han traumatizado de aquí.
No, me ha costado disfrutar con la fe.
No. Esos son los peligros de la normalización. Es decir, el tomar asuntos de eso y convertirlos en normas, ¿no? La buena feminista en aquella época se detuvo y no podía votar con la legislación, por Dios, y por lo tanto el país de la lesbiana la población y se hablaba. Vamos, ni utilizaciones de nada de nada, vamos, ni de cientos ni de cientos, ni de nada de nada, por favor, así podríamos llevar. Pero bueno, oyes, es muy curioso porque en aquellos años había un verdadero entusiasmo por la sexualidad y por la defensa del lesbianismo, porque era, así como hasta entonces, el movimiento sexual de los feministas había mantenido, por un lado, en los márgenes de la heterosexualidad, y por otro lado, eso sí, pues claro, en aquellos años recién empezado a vivir en una mayor libertad de la relación a la época franquista, y entonces, claro, te decía, bueno, ¿cómo lo hacemos para que la gente entienda que cuando estamos luchando por una sexualidad satisfactoria y grata, estamos luchando por la felicidad de las personas? Y por lo tanto, es un objetivo político, pero el barreno en la línea de flotación. Todavía estaban presentes las ideas del Wilhelm Reich, de la revolución sexual y demás, que muchas no lo habían encargado, habían sido mucho más ellos los que lo habían encargado, pero tratar de convencer de la importancia que tenía incluir en lo que eran las reivindicaciones de los movimientos de izquierda la defensa de la visión de la sexualidad que incluyera el lesbianismo. Antes María José hacía referencia a la suerte que he tenido yo de poder viajar mucho a América Latina. Y yo me acuerdo, en aquellos años, que eran los 80, o sea, yo estaba, vamos, absolutamente obsesionada con que las organizaciones de izquierda revolucionaria de América Latina, y por lo tanto las mujeres que militaban en esas organizaciones, o las feministas que no militaban en organizaciones de izquierda revolucionaria, pero tenían relaciones, que vieran la importancia que tenían, que introdujeran, como allí decían, en la agenda la defensa del lesbianismo como parte de una visión de la sexualidad que procura felicidad a la gente. Y además, claro, utilizando los mismos argumentos, no estamos luchando en los temarios de la agenda política por cosas que pretendemos que hagan más feliz la vida de la gente, y que la gente no tenga tanta extorsión, tanta presión y tanto tener que tragar y tragar. Es que este es un elemento fundamental. Entonces, en esos momentos se produce a lo que antes he hecho referencia, que es el dichoso juicio a las 11 mujeres de Basauri, en realidad, que ha quedado en la historia como el juicio a las 11 mujeres de Basauri. Y eso llevó al movimiento feminista, coordinado en la coordinadora feminista estatal, a hacer unas jornadas sobre el derecho al aborto, que fueron las siguientes a las de Granada. Las de Granada habían sido de temática de todo tipo, y esas fueron específicamente sobre el derecho al aborto. Y en esas jornadas, que fueron en diciembre, la verdad es que el Puente de la Inmaculada lo tenemos liquidado, ¿eh? Así que en jornadas es, lo último, nos añadieron el día de la Constitución, con lo cual hay más amplitud, machaque, jornadas. Y a pesar de eso, 3.500, 4.000, 4.000, inclusive, y además de cualquier punto. Entonces, en esas jornadas sobre el derecho al aborto, fue donde, por primera vez, discutiendo todas, se notaba que teníamos una carencia tremenda, unas carencias tremendas en materia de sexualidad. Y de allí se dio la idea de hacer unas jornadas específicas sobre sexualidad, que se hicieron a los dos años siguientes, en el 83. Y el colectivo de feministas lesbianas en CFLN, lo que hicimos fue preparar una ponencia que nos costó mucho, porque fue muy trabajosa. Porque lo que hicimos fue revisar todas las boletines, revistas, panfletitos, los guiones, charlas y demás, de todos los grupos feministas a los que pudimos tener acceso en la preparación de esa ponencia. Y el trabajo nuestro, la ponencia nuestra, era demostrar lo que os he dicho antes: cómo en materia de sexualidad el movimiento feminista hasta entonces se movía en los márgenes de la heterosexualidad, arriesgando mucho, yendo muy para adelante, viniendo de donde veníamos, pero en los márgenes de la heterosexualidad. Y entonces fue un poco nuestro, digamos, nuestra presentación en sociedad en el conjunto del movimiento feminista. A partir de ahí fue cuando empezamos a hacer nosotras y demás, y hubo unos años en los que, bueno, no parábamos. Que si la Asamblea de Mujeres de no sé dónde, que si la Comisión de, no sé, de Mujeres de no sé dónde, que si la Asamblea de Mujeres de no sé dónde, venga, 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 podía escucharnos sobre sexualidad, sobre lesbianismo, venga, para arriba, abajo, para arriba, abajo, de nosotras, y bueno, y nosotras se vendían la coordinadora como rosquillas, pero como verdaderas rosquillas. Y era un poco el material con el que se trabajaba en materia de sexualidad en los grupos feministas y en general. Y empezaron a surgir otros colectivos de lesbianas y otras comisiones de lesbianas en las distintas asambleas, se llamaron como se llamara Coordinadores de Navarra, como se llamaran la Asamblea de la Asociación de la Mujer, se llamaron como se llamara la Asociación del Grupo Feminista, empezaron a generarse la necesidad por parte de las lesbianas que ya estaban dentro, más o menos visibilizadas o invisibilizadas, y el ser un elemento de catalizador de esfuerzos y de ganas de organizarse como tales. Pero cuando me dicen lo de que históricamente el movimiento feminista en nuestro país nunca ha defendido al lesbianismo o a las lesbianas, quisiera recordar cómo hubo tiempos en los que no la defensa del lesbianismo como opción política, porque eso tuvo muy poco predicamento, muy muy poquito, pero sí una dejadita lo ha hecho a las heterosexuales, como quien no quiere la cosa, de tal manera que hubo bastantes de las compañeras heterosexuales así casi negro y perdón por serlo. No estoy hablando de no se sabe qué sitio de Ámsterdam, no, estoy hablando de nuestro querido movimiento feminista. Por el peso que adquirió el debate sobre el lesbianismo, la importancia de la defensa del lesbianismo, la importancia de la lectura y la difusión de los textos que íbamos pasando del lesbianismo. Fueron años, bueno, éramos, estábamos tan bravas, yo recuerdo que, como además no olvidábamos, y por si se nos olvidaba, ahí estuvo el intento de golpe de Estado de Tejero de febrero del 81. Me acuerdo que el colectivo, cuando tuvimos que conseguir eso, inscribirnos como tal grupo, porque si no, no había manera de pillar ninguna subvención de ningún tipo de institución, ni municipal, ni de Cristo Profundo, había que inscribirse como tal asociación. Y entonces dijimos, uy, como seguro que vamos a seguir haciendo acciones ilegales, vamos a llamarnos un nombre para el efecto de la legalización y seguimos manteniendo el CPLM para esta actividad. De tal manera que si un día pasa algo, pues claro, será al grupo de mujeres por la liberación sexual, que es como legalmente nos inscribimos y como sigue funcionando, digamos, la legalización de colectivos. Nos dimos con tanta fuerza que, por ejemplo, fijaos si fue, por eso decía que para mí volver de Barcelona a Madrid con este asunto fue tremendo, porque cuando nos organizamos como lesbianas con el colectivo, quisimos, con todo el derecho del mundo, como cualquier grupo feminista en Madrid, utilizar los locales del movimiento feminista de Madrid, que son los locales de la calle Barquillo, como se han hecho en Italia, en la cocina de la estatal, se popularizó bastante. Pues todas las malicias no nos dejaban entrar en los grupos feministas que estaban allá. Por un lado, las muy ligadas, muy ligadas, muy ligadas al feminismo, digamos, más reformista y menos interesado en tocar temas que pudieran ser un poquito no presentables, y por otro lado, las radicales. En este país entonces, la expresión organizada del movimiento feminista, de la corriente radical dentro del movimiento feminista, estaba por un lado en Barcelona, con Lidia Falcón y su colectivo, pues, y su colectivo de feministas, luego pasó además en la OFR, la Organización Feminista Revolucionaria, y luego ya el Partido Feminista, que eran pocos seguidores de ello, que podía ser en Estados Unidos la autora de la dialéctica del sexo, Shlomit Firestone. Y por otro lado, Martín, la otra expresión organizada de la corriente radical a nivel internacional, que estas eran seguidoras de la autora de El enemigo principal y otras obras que fueron materiales de estudio nuestro de todas en aquellos años, que fue Christine Delphine, la francesa Christine Delphine. Y era también el colectivo feminista de Madrid, que entre ellas tampoco había muy buena relación. Bueno, el colectivo feminista de Madrid, no. Argumentación. El lesbianismo no era un motivo suficiente como para, en torno a él y a su defensa, organizar un grupo feminista. Y para nuestra desgracia tuvimos que recurrir a la subdirectora general de la Condición de la Mujer de la UCB, que no sé si porque lo era, ya sé que pensáis, ya está saliendo lesbiana, es donde no era. Pero mis dudas de que no lo fuera, o a chinchar a las que estaban. Les mandó una carta diciendo que era eso de no abrir las puertas a las colectivas feministas lesbianas que a lo mejor ya tenían ellas. Ah, pues digo, vale, era de ahora del Instituto de la Mujer antes de la Subdirección General de la Comisión Femenina. Estuvo bien porque nosotras entramos y les dijimos a las del colectivo feminista, a las autoridades, que no aceptábamos que el asunto quedara como así, sino que queríamos ir a un debate público de por qué no era legítimo organizarse simplemente como lesbianas y en defensa de una sexualidad desprejuiciada y defendiendo la legitimidad del lesbianismo. Y nos dimos, tuvimos unos debates, pero los de hecho, ¿de dónde? Fuertes, porque, bueno, eso ya me llevaría muy lejos, ¿no? Pero vamos, en su visión de materialismo histórico, en el que se reclama el fin del fin, pues les hacía no encontrar una base material al lesbianismo. Y nosotras, yo todavía era marxista entonces, decíamos, pues esto les va a encontrar una base material para que tenga legitimidad como opción sexual y para que se pueda defender, vamos, de la autoorganización de las lesbianas, porque sí, ¿no? Fueron años muy ricos. Recuerdo un día que estábamos en una reunión y nos vino una que acababa de salir a mediodía de los juzgados de allí en Madrid, de Transcastilla, porque la vista que se habían metido ella y a su compañera por darse un beso en los morros en la Puerta del Sol, que fue el origen de las pesadas. Nos contó eso, que habían estado, ella y su moza, paseando por la Puerta del Sol, y que se habían dado un beso, tampoco muy exagerado, y que el gris, porque también estaban los grises, que estaba en la puerta de la zona de seguridad, pues que les había pillado, el señor de los calabozos, les había maltratado, al punto de que cuando las llevaron al juzgado, el propio juez, que ya le tenía intención de denunciar, que sean los jueces, pero el propio juez les dijo que el estado lamentable en el que les encontraba, que decía, vamos, que les animaba a denunciar, ¿no? Entonces vinieron y dijeron, ah, muy bien, o sea, salve, hecho todo eso por rezar, pues venga, convocamos a todo el movimiento feminista de Madrid y les propusimos a todos los grupos que íbamos a ver una concentración en la Puerta del Sol delante de la Secretaría de Seguridad y que en un momento determinado, cuando dijéramos, pues eso, a la vía la va, todas a corrernos. Pero nada de éxito por aquí, pues no, rezarnos todos los grupos. Y todo el mundo. La primera vez en el movimiento feminista no ha apoyado en lesbianas. O sea, haciéndose incluso pasar por pasar que les confundieran en ningún momento el colectivo dice eso, ¿no? Tenemos que repartir una hoja o explicar algo, que la gente que pasa en ese momento, porque además un viernes en la Puerta del Sol, que vean a un grupo de mujeres dándose un mensaje en los bordes, una mesa de salsa con todas, todas, habrá que hacer algo para explicar, bueno, creo que es una hojita explicando y también una pancarta con la típica, con letras bueno, blancas y con la pintura de color lila. Fue la mayor concentración de gráficos hasta la televisión soviética, porque todavía había en la Puerta del Sol, porque eso se hizo una campaña de prensa de esas de todos ellos. Me acuerdo una vez de esta amiga que estaba haciendo así encuestas y a la gente que se acercaba y tal, ¿qué piensa? ¿Qué le parece? Y tal, y me acuerdo que ha sido un matrimonio que bajaba un premio por haber apreciado, que os han visto, que les he preguntado, y digo, nosotros las feministas le hablamos completamente de acuerdo. Feminismo y aborto. Claro, pero insisto, ya los años también, o sea, contra las mujeres de Bilbao, del debate sobre el tema del derecho al aborto, ¿no? Bueno, años en los que incidir en la conciencia social, habiéndonos ganado el movimiento feminista, era un motivo enorme de preocupación. Y también el pensar en algo de reflexión, de avanzar en la reflexión sobre sexualidad, no solo en la presentación del extremismo como una opción sexual válida y legítima para todas las mujeres. Y el asunto vino de la mano, y aquí hay alguna, vamos, alguna una de las causantes del hecho. El asunto vino de la mano de las terceras, las segundas ya habían caído en el olvido, de las terceras jornadas estatales de lesbianas que hicimos, también hay alguna por ahí que se acordará, en un pueblito cerquita de Madrid, donde ni siquiera todo el colectivo, porque no todo el colectivo se atendía, sino a unas poquitas del colectivo se les ocurrió la feliz idea de presentar una ponencia sobre fantasías sexuales y un debate sobre pornografía para remover bien las conciencias de ciertos puritanismos que empezaban a verse ya un poquito instalados y que de alguna manera podían empezar a establecer la normativa de que para ser feminista no te puede gustar la pornografía, no puedes tener fantasías sexuales que no sean políticamente correctas, etcétera, 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 etcétera. Ese tipo de ideas. Bueno, entonces les ocurrió escribir una ponencia que encima va y la titulan El deseo de las demás es útil, compañeras, el mío. Entonces se organizó un bingay de categoría. Con tan buena fortuna que a los pocos meses iban a ser las jornadas estatales, no solo de lesbianas, sino del conjunto del movimiento, en Santiago de Compostela contra la violencia machista. Y el colectivo y las hacedoras de la ponencia pensamos que era un marco en el que plantear estos asuntos. Entonces, claro, la verdad es que nos está empezando a ocurrir lo que había ocurrido en otros movimientos feministas, y es que una vez conseguido, después de muchos años de movilización en torno a un objetivo como había sido el del derecho al aborto, cuando había llegado el Partido Socialista al gobierno central en el 83, en el 85 aquella despenalización parcial del aborto, lo que hace que mandan un gol contra esa despenalización parcial que llevan al Constitucional, que se retrasa el asunto de la despenalización del aborto de su puesta en práctica, pero una vez conseguido había un cierto peligro de que, como había ocurrido en Italia, como había ocurrido en Francia. Y entonces, el conjunto del movimiento feminista había empezado a trabajar sobre el tema de la violencia machista, del maltrato, del acoso sexual en el trabajo y demás. Y ese esfuerzo se iba a concretar y a reforzar y a lanzar en esas jornadas que os digo de diciembre del 82. Que coincidió además con la primera huelga general, que no sé si acordáis que se le lanzó en el gobierno central. Entonces, esa ponencia, el deseo de las demás es útil, compañeras, el mío o no, que aquello generó ampollas en un sector del movimiento feminista, hasta tal punto que se dio una cierta, así como en Granada en el 79 se había dado una división tremenda entre el llamado feminismo de diferencia y el llamado feminismo de la igualdad. En Santiago de Compostela, en el debate sobre la violencia machista, se dio también una toma de posición de sectores del movimiento feminista que entonces no eran mayoritarios, en los cuales, en esas tomas de posición, había un pozo de puritanismo y de miedo a todo lo que se pudiera interpretar como defensa del sexo y la sexualidad para las mujeres, que en el terreno internacional y sobre todo en la tradición anglosajona se podría, de alguna manera, bueno, se identificaba con la corriente pro-sexo, en la que obviamente estábamos las del colectivo, y en ese sector entonces minoritario con las posiciones antisexo. Si no fuéramos la hora, y porque me enrollo cuando es siena, hay experiencias y anécdotas realmente interesantes de esas épocas, de hasta qué punto, porque el tema de prostitución, os podéis imaginar, bueno, lo corto ahí, si no podría ser. Pero bueno, sí, el trabajo de Zico en el movimiento feminista, en los diversos años de esa época, de ese arranque de nuevo de la segunda ola del feminismo, fue francamente decisivo ese papel. Y fue decisivo no solo para nosotras las lesbianas, sino que fue decisivo para el conjunto del movimiento. O sea, fue decisivo. Y yo creo que con mucho orgullo podríamos decir que no se estaba dando en nuestro feminismo, en nuestro movimiento feminista, lo que ocurría, o lo que había ocurrido en el italiano, en el francés, en el anglosajón, en América Latina, de esa separación entre las feministas y las otras, que eran las lesbianas que formaban parte del movimiento mixto, gay o lésbico, o no tenían nada que ver con el feminismo. Entre nosotras, sinceramente, en todos aquellos años no se dio, no solo en serio, sino que digo, sin ser feministas, creo que apuntamos muchos de los elementos de debate de ideas avanzadas desde los colectivos y las comisiones de lesbianas. Hasta entonces, hasta esos finales de los 80, habíamos hecho fundamentalmente labor de difusión de ideas, labor de denuncia de situaciones de personas lesbianas. Me acuerdo aquellas lesbis de los libros. De las denuncias, un poco de la vida cotidiana y de lo que eran reivindicaciones a plantear, cosa que hemos dejado en manos del movimiento gay y lésbico y nosotras. Y entonces fue cuando nos metimos en bien y nos cuento más que salió la plataforma con 12 puntos. Yo hacía referencia a uno de los puntos en un artículo que publicó la revista Cero, no la esta sino la anterior, pues este número sino el otro, a propósito del matrimonio y cómo todavía nos seguían pesando visiones dentro del colectivo de uy, mi matrimonio, quiero llorar, eso es anatema, eso es entrar en la rueda del sistema, etcétera. Y la formulación que hacíamos en ese punto era: aunque no somos partidarias de la institucionalización de las relaciones personales o tal, defendemos el derecho de las lesbianas y gays que quieran casarse. Una declaración ideológica, y bueno, con un así, casi, de tal, ¿no? Bueno, daría para mucho con este asunto, pero bueno, pero lo que quería decir es que fue una plataforma que no solo la defendían los grupos de lesbianas, sino que la defendió el conjunto del movimiento feminista. Y eso es una plataforma que existe, está en texto escrito y que se discutió con el conjunto del movimiento feminista. Porque ya acabó, ¿eh? también, bueno, eso nos permite acercarnos un poquito más a la problemática cotidiana de las lesbianas y, por lo tanto, a lesbianas del ambiente. Y entonces nos cuentan, pues nosotros que nos queremos tanto que era bastante sensible, no podíamos ir a ninguna. Y entonces cuando hicimos una revista que tuvo poca vida, pero no tuvo poca vida por ella misma, sino que porque ya el colectivo se empezó a desinflar, que la titulamos Desde Nuestra Acera. Y que era más ligera con noticias, con cositas, tal y cual, para poder difundirse más. Y fueron años, a partir de hacer esta plataforma reivindicativa, fueron años en los que nuestra relación con el movimiento gay y lésbico, nuestras relaciones fueron muy intensas. Eran los momentos aquellos en los que el movimiento gay y lésbico estaba debatiendo entre o una ley antidiscriminatoria, que era lo que planteaban aquí los chicos y las chicas llegan, y el FAC de Cataluña, el Fondo de Vivienda de Cataluña, y por otro lado, el resto de corrientes, de frentes, de coordinaciones, planteando la ley de parejas de hecho. Nosotras nos sumamos a la idea de la ley de parejas de hecho, debatimos muchísimo, sirvió mucho para conocernos mucho más a los grupos gays y lésbicos, al final no hubo acuerdo. En Lima tuvimos que soportar una entrevista con Cristina Alberti, digo soportar porque. Digo soportar porque nos confesó que ni siquiera dentro del PSOE se podía plantear el tema de la adopción, y que por lo tanto nos decía que no planteáramos el tema de la adopción, y eso sí, juró y rejuró que en diciembre, esto era en marzo, porque el Parlamento Europeo había sacado en febrero del año 94. Había sacado mucha vara, tanto vara a los gobiernos que todavía no tenían discriminación hacia los veganos y gays, y tuvo que recibir y comprometerse a que en diciembre había una ley de parejas de hecho, hasta hoy. Entonces, fueron. Sí. Entonces, hubo un desinfle dentro del colectivo. Y las secciones al desaliento nos juntamos con otras monjas de Cobham que volvían a sufrir aquel mismo problema, en parte de la misoginia y en parte pues que tampoco saben muy bien qué hacer y tal, y nos juntamos y creamos un grupo tampoco ideologizado que se llamaba CLIP, pero CLIP, que era colectivo de lesbianas y punto. Que fue el vídeo ideológico que tenía el artículo. Y bueno, también nos fuimos de barquillo por decir, había voluntad para poder llegar a lesbianas que hace feminismo pudieran tener un poquito unas silla uñas, y nos juntamos con las frutas de Taira en la calle de Serrano. Entonces, con la idea de hacer esas una cosa es las ganas, si luego se lo va la realidad y te pega un toquedón, con la idea de que aquello pudiera ser un cierto embrión de un cierto movimiento de liberación sexual en el que estuviéramos transexuales, prostitutas, lesbianas, en fin, lo mejor que nosotros estudiábamos. Y la cosa se nos quedó en el camino. O sea que en algún momento habrá que retomarlo, volverlo a hacer, probablemente con otras formas y otras maneras. Y aquí termino porque si no os vamos a dejar ni hablar a los demás y tampoco os pasaré eso. Así que...